Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de El Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y en fmlatribu.com. Estamos aquí en este 25 de mayo. Me acompaña Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien, Fran. Bueno, un 25 de mayo distinto porque dejamos grabado con un ratito de anticipación este programa, ¿no? O sea, unos claro, días antes.
Claro, nos tomamos el día patrio.
Nos tocó el día patrio y bueno, decidimos dejar todo como ya cocinado y además como también darnos el tiempo para tratar una problemática que nos interesaba mucho y que veníamos con ganas de tratar hace bastante tiempo. Entonces bueno, de darle como un mayor espacio a la entrevista que teníamos en el día de hoy programada.
Así es. Antes de presentar el tema, sepan que se pueden seguir comunicando igual con nosotras por redes sociales en @cprsuena. Ahí en cpr.lat están todos nuestros contenidos, inclusive todos estos programas del Peso de Rocío para reutilizarlos, significarlos y reescucharlos. Pero Lau, ¿qué vamos a abordar hoy?
Hoy vamos a estar hablando de personas en situación de calle, pero en particular vamos a estar hablando de lo que pasa con las mujeres y con las disidencias sexuales a partir de un proyecto que se llama No Tan Distintes, que es una organización, bueno, que trabaja con esta población desde hace muchos años y tiene proyectos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, vamos a estar analizando qué particularidades se dan en estos casos.
Bien, vamos a escuchar algo de música y entramos de lleno en el tema. Esto es Las Armas, Animales.
Thank you.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, y ya tenemos, Laura, la entrevista central del día.
Sí, Fran, estamos en comunicación con Daniela Camossi, integrante de la organización No Tan Distintes, que trabaja con mujeres y disidencias sexuales en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo estás, Daniela?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias.
Muchas gracias por prestarnos tu tiempo un ratito. Y bueno, hemos hablado muchas veces acerca de la problemática de personas en situación de calle, pero sabemos que con las mujeres y con las disidencias se dan otras particularidades que todavía vuelven peor esta situación. Entonces queremos que nos cuentes un poco qué es lo que pasa en estos casos.
Bien, bueno, sí, como vos decís, hay especificidades que tienen que ver con una mirada transfeminista de la situación de calle y del riesgo de la situación de calle, que son las dos categorías que existen y que, bueno, que las organizaciones desde hace años trabajamos en ese, en esa conjunción, ¿no? En esa doble mirada, porque cuando los compañeros se acercan a nuestra organización, en su gran mayoría, salvo en casos donde la situación de calle efectiva continúa por diversas cuestiones, razones, lo que sucede es que se empiezan a desplegar estrategias para que dejen la situación de calle efectiva y ingresen a un parador, a un hogar, a una casa colectiva de la organización, o bien que empiecen a alquilar una pensión, bueno, en algún lugar, de modo que la situación de calle pasa a ser de riesgo, ¿no? Digo, me sale empezar a contarles desde aquí, porque me parece importante destacar que desde el activismo, y lo que nosotras consideramos es que Escompas se suman al activismo cuando se acercan a nuestros espacios, se da esta particularidad, que hay de inmediato un abordaje que propicia que les compas ya no estén en situación de calle efectiva, y bueno, y después es el trabajo conjunto, cotidiano, de, como decimos, como es uno de nuestros lemas, bueno, ni une más en situación de calle, ¿no? Bueno, en principio eso.
Uh-huh. Daniela, ¿cómo es el abordaje que contabas recién que hacen? ¿Van interiorizándose caso a caso? ¿Conocen a cada persona en particular para saber bien sus particularidades, valga la redundancia, sus necesidades, y cómo se aborda para hacer ese trabajo?
Sí. Tenemos un espacio de dos veces a la semana, que es como el primer encuentro con los compas, martes y jueves. Tenemos una sede en Cava, en el barrio de Congreso, y desde allí se van articulando las otras acciones, ¿no? Allí damos talleres, así que el abordaje también de algún modo vuelve a ser por lo menos doble. Porque, como me preguntabas, es tanto individual o singular como grupal. Entonces vamos conociendo a cada persona, vamos generando un vínculo de confianza y ahí vamos viendo cuáles son justamente esas particularidades, esas características que hacen que el acompañamiento vaya para un lado o para el otro. Nosotros decimos que todo acompañamiento es político, y uno de los grandes pilares que sostenemos es justamente ese, ¿no? El acompañar, en definitiva, es un vínculo, es acompañarnos, ¿no? Y eso se hace entonces, como les decía, de manera singular y grupalmente en distintos espacios. Aquí en el barrio de Congreso tenemos talleres que damos a lo largo del día, y después, bueno, otras actividades, ¿no? Otras actividades que tienen que ver con la militancia, con acercarnos a otras organizaciones también transfeministas con las que compartimos, bueno, espacios de lucha, ¿no?
Uh-huh. ¿Talleres de qué, por ejemplo? ¿Qué eligen abordar con esta?
Bueno, tenemos talleres de artes y oficios, uh-huh. Tenemos el histórico taller de poesía, que, bueno, de escritura, que hace muchos años, la escritura siempre fue parte de lo que hacemos. Después, en formación de oficios, porque también tenemos un emprendimiento productivo, entonces lo que hacemos es un caminito donde primero nos formamos, por ejemplo, en encuadernación, en un taller textil, de costura, en un taller de arte y serigrafía, y junto con el de poesía se va armando lo que llamamos NTD Producciones Transfeministas, con una incipiente editorial y unos cuadernos y agendas. Ya vamos a ir este año por nuestra tercera agenda, donde también esos talleres se van convirtiendo entonces en un emprendimiento que ojalá tenga aliento de cooperativa, ¿no? Por ahora es incipiente, pero se va dando naturalmente, digamos, que van confluyendo así, ¿no?, las actividades.
Daniela, parece que, bueno, toda esta parte como cultural de intercambio y también de proyecto, digamos, autogestivo es muy importante, pero me imagino que también en esto se da, como vos decías, el trabajo en grupo. Entonces, ¿cómo es esa retroalimentación entre quizás compañeras o compañeres que salieron hace un tiempito mayor de la situación de calle y quizás compañeres que están intentando? Entonces, ¿cómo se da ese acompañamiento? No solamente por parte de ustedes, sino como colectiva integral y con las mismas personas que han tenido la experiencia de estar en calle.
Sí. Qué buena pregunta, porque creo que lo tenemos pensado, pero me gusta lo que me preguntás porque me hace formularlo de una manera que quizás tenga algo, no sé si novedoso, pero en el sentido de cómo vamos pensando todo el tiempo en los talleres y en este proyecto que les cuento, que todos puedan participar. Y eso requiere una manera de abordar los talleres y los espacios productivos claramente anticapitalista, digamos, no tenemos plazos de entrega fijos, los productos, también trabajamos mucho con la idea de reciclar plásticos, papeles, incluso textos, entonces eso también requiere un tiempo determinado, conseguir las donaciones, bueno, quizás volviendo específicamente a tu pregunta, una compa que está en situación de calle efectiva aún puede y se engancha mucho con el tema de conseguir quizás las donaciones en determinados lugares y armar una red de, por ejemplo, los plásticos o los envases que reciclamos y todo el proceso de lavado, secado, cortado, que es como el primer paso, ¿no? El más sencillo. Y después en el taller de encuadernación, a medida que va teniendo una permanencia ahí, ya puede incorporarse esa etapa, ¿no? Y por supuesto, a la par, está todo el tiempo presente en las reuniones semanales de ese proyecto para decidir la venta, la administración, la logística. La verdad que es un proceso muy rico y bastante nuevo. Es uno de nuestros últimos proyectos. Y bueno, cuidamos ese tema, ¿no? La posibilidad de que todos participemos todo el tiempo. Si hay un compañero que no sabe leer y escribir y quiere venir al taller de poesía, graba un audio, u otro compañero le escribe el poema, ¿no? Eso pasó hoy mismo, incluso esta mañana. Así que bueno, si estamos atentas y atentes a eso, y el enfoque va decantando al punto de que los propios compas van armando esa lógica, ¿no? De interacción, digamos.
Te quería preguntar, Daniela, sobre esa obra que estás describiendo que es producto de los talleres, tanto en los objetos que por ahí realizan como la obra literaria, la escritura, la poesía, si se puede ver en algún lado, por un lado, y por otro, ¿qué cosas de lo vivido en la situación de calle ves que se logra expresar en ese tipo de actividades? Y si recordás alguna cosa linda, algún caso que te haya llamado la atención.
Sí, bueno, nosotros tenemos una biblioteca que es obviamente pública, gratuita, una biblioteca transfeminista en nuestro espacio, donde están los libros y los productos que realizamos. Nos invitan a lecturas todo el tiempo. Estuvimos en la Feria del Libro la semana pasada en el espacio de Orgullo y Prejuicio. Y bueno, cuando se acerca el momento de difundir nuestras agendas, que también tienen nuestros textos, lo difundimos por nuestras redes, arroba no tan distintes, en Instagram con guión bajo. Y bueno, con respecto al otro que me preguntás, sí, todo el tiempo. Bueno, se da todo tipo de producciones, ¿no? Porque uno podría esperar que en los textos aparezca de inmediato la vivencia, ¿no? De la calle. Pero no es tan literal, uh-huh. digamos. Hay mucha reelaboración, hay mucha lírica también, de todo tipo, ¿no? Hay líricas más clásicas, digamos, podría haber un lugar común de pensar que la persona en situación de calle solo va a escribir de eso, y la sorpresa es que hay todo tipo de escritoras y de escritores de distintos temas. Por supuesto, el tema aparece, y tenemos un modo de escribir que es colectivo también, no solo poemas singulares, que eso refleja de algún modo también nuestro activismo, ¿no? Esto que les comentaba antes de los tipos de acompañamientos. Entonces, en esos textos colectivos creo que sí, que son más de lucha. Ahí suele aparecer que escribimos, no necesariamente a partir de una consigna, pero en el devenir del texto van apareciendo situaciones que tienen que ver con la problemática de la calle, ¿no? Pero en los textos singulares hay de todo, realmente.
Los tres, no me gusta el sol.
Siempre el domingo. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, seguimos en este programa de 25 de mayo que hemos dejado grabado, pero con contenido nuevo, con contenido actual que queríamos abordar, como es el de las personas en situación de calle, Lau.
Sí, y vamos a escuchar la segunda parte a Daniela Camossi, integrante de la organización No Tan Distintas. Daniela, te saco un poco de lo que es lo cultural y lo autogestivo para pensar cómo, digamos, trabajan ustedes con las personas que están en situación de calle para que salgan de ese contexto, ¿no? Y también pensando un poco que están agarrando, digamos, una problemática que tendría que ser una responsabilidad del Estado, y tienen una mirada interdisciplinaria. Entonces te pregunto, bueno, ¿cómo es el paso a paso, no? Porque quizás lo que se ve o lo que veo desde las políticas estatales es que son como muy pequeñas, ¿no? Y que no van a lo profundo, y que ustedes sí, por haber hablado con alguna de las compañeras que ha estado en situación de calle y fue a vivir en una casa, se establecen como esto, como políticas profundas de acompañar. Te faltan los documentos, te hacemos los documentos. Tenés que ir al médico, te acompañamos al médico. O sea, como que hacen algo interdisciplinario y muy abarcativo, que no solamente es lo cultural, lo autogestivo, sino como ir ocupándote de los distintos aspectos de las personas que estuvieron en situación de calle, restablecer los vínculos con la familia. Entonces, bueno, ¿cómo hacen ese trabajo que me imagino que es como un paso a paso y muy de a poco, ¿no?
Sí. Bueno, lo hacemos de distintas maneras, además de lo que ya comenté, con un abordaje que tiene que ver, no con lo, con, quiero decir, tenemos psicólogas o articulamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud, acompañamos fuerte ahí, todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos, pero el acompañamiento va más allá, digamos, es un poco lo que vos apuntás, ¿no? En cuanto a la integralidad del abordaje y del acompañamiento, porque no se trata de ir a hacer solo un DNI, ¿no? O de, estamos todo el tiempo con la idea de el seguimiento, pero desde el acompañarnos, ¿no? Lo que decía antes, desde estar en red permanentemente. Entonces, los espacios de encuentro semanal son muy buenos para eso, para encontrarnos ahí y ponernos al día de cómo estamos. Y después, bueno, ustedes comentaban el tema de las casas colectivas, donde tenemos dos casas, una en Merlo y otra en Morón. Y desde allí, bueno, en Merlo, por ejemplo, hay cuatro compas trans, en Morón está, es muy nueva, Casa Eve, en Morón. Hay dos compas, una de ellas tiene tres hijes. Entonces, bueno, se acompaña desde lo que es tanto la casa en sí, el cotidiano, todo lo que la compa necesita para sostener la vida, y luego todo lo que tiene que ver con que la casa, a su vez, es parte del activismo de No Tan Distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en breve la plenaria nuestra trimestral, por así decirlo, va a ser en una de nuestras casas.
Tienen experiencia tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincia. Te quería preguntar qué opinión tienen o tenés sobre las políticas públicas que hay para atacar los problemas de las personas en situación de calle, y a eso le uno saber si hay diálogo con el Estado, si les consultan, por la experiencia que ustedes tienen, cómo es todo eso, qué posición tienen.
Sí, bueno, con La ciudad de Buenos Aires, las casas están en provincia, no es casual. Uh-huh. En Capital Federal es muy complicado. Claro. Lograr alquileres, las casas las alquilábamos, ¿no? Con propietarios aliados, que bueno, con los que armamos esquemas, es muy difícil en general en cualquier lado lograr alquileres, sabemos, ¿no? Cómo está la situación. Sí. Pero bueno, nosotras, es parte de nuestro activismo armar red y prestar, poner la garantía, poner la plata que haya que poner, conseguir los recursos, digamos. Claro. Nuestras compañeras y compañeros también son nuestras amigas, ¿no? Pienso en la relación típica de que un amigo te sale de garante, claro, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que preguntás, muy críticas. En la ciudad de Buenos Aires los censos son mentirosos, es muy violento todo lo que sucede en la interacción con el VAP, con el 108, con Pavón y Entre Ríos, que es, bueno, el ministerio sabrán que le cambiaron el nombre, que no es, hace bastante, ya no es desarrollo social, es desarrollo humano y hábitat. Bueno, con espacios públicos, digo, todo el tiempo estos nombres terribles. Higiene incluso, ¿no?
Claro.
Por contarles un ejemplo reciente que nos tiene todavía muy conmovidas y, bueno, y en pie de lucha realmente, murió una compañera hace poco, María Verón, porque ese mismo día no la aceptaron en un parador y a la noche la atropelló un auto, digamos. Es muy reciente y bueno... Nosotras tenemos un proyecto y varios proyectos que tienen que ver con memoria, reparación y justicia. Uh-huh. Y le escribimos a las compas y les compas que mueren obituarios populares porque consideramos que son vidas que merecen ser recordadas y lloradas. Pero bueno, también exigimos justicia, ¿no? Así que estamos buscando la manera de ver qué se puede hacer para que no quede impune esto que le pasó a María, ¿no? Porque ella lo único que quería hacer esa noche era descansar. Uh-huh. Así nos lo dijo ese mismo día, ¿no? Así que con la ciudad de Buenos Aires no tenemos nada que articular, digamos. Con el Estado Nacional hemos podido tener interlocutores, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación nos acompaña con recursos para dar talleres que este año hemos podido fortalecer gracias a ese acompañamiento. Y con Provincia de Buenos Aires no hemos articulado aún. Es más bien autogestivo el enfoque que tenemos en las casas colectivas.
Uh-huh. Y unido a esto te pregunto si las problemáticas que ustedes trabajan y que ya... son especialistas y están prestando atención a ver cómo aparecen en las campañas, siendo este un año electoral, y si esto ves que va a ser algo de interés de algún partido.
Es posible, porque cuando nosotras formamos parte del armado de los censos populares, el número siempre era un tema que surgía en campaña. Así que no sé de qué modo puede llegar a aparecer este año, pero estimo que sí, porque es un tema muy sensible para toda la sociedad, es un tema que es muy difícil de abordar para quien se queda quizás con una determinada mirada, ¿no? Bueno, entonces puede ser, sí, se utiliza. Nosotras hace muchos años que estamos con este tema, así que sabemos también, por ejemplo, incluso desde lo que se llama Operativo Frío, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, lo perverso que resulta que se considere un fenómeno climático a la situación de calle, ¿no? Como si la situación de calle no fuera una cuestión estructural que tiene que ver con la exclusión social, ¿no? Y bueno, y por supuesto con un montón de múltiples factores que, como decíamos al principio, tienen que ver también con las violencias específicas que sufren las mujeres y diversidades, ¿no? Expulsión del hogar por motivos de tu identidad o orientación sexual, abusos sexuales, relaciones, bueno, que son violencias que se retroalimentan en la calle, ¿no? Y bueno, y a eso también abordamos fuertemente. Yo hablaba de talleres de artes y oficios, pero por supuesto todo lo que tiene que ver con violencia de género lo abordamos también. Tenemos casos muy recientes, está recrudeciendo la violencia de género y queremos alertar que las compas y las compas en situación de calle están particularmente expuestas a eso, ¿no?
Sí, te quería preguntar porque según datos de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, el 20% de los femicidios contabilizados en la Ciudad de Buenos Aires durante el 2021 fueron de mujeres que se encontraban en situación de calle, ¿no? O sea, como que es una alerta muy importante, ¿no? No solamente el hecho de estar en calle, sino la condición de ser mujer o tener una identidad sexual distinta no recrudece esta situación, las expone mucho más.
Sí, esas son las estadísticas. Estamos en contacto con la gente de UFEM para ver si podemos articular, porque la cuestión de femicidio y situación de calle es una cruza que vale la pena, en la que vale la pena profundizar, que tiene que ver con cómo podemos incidir en las políticas públicas específicas para que cuando una compañera en situación de calle denuncia a un agresor, se aborde especialmente, ¿no? Con un marco distinto, que se atienda a las particularidades de una compañera que no tiene domicilio o que pasa de un parador a otro. Y bueno, y después está la red que activamos nosotros, ¿no? Porque se dicta una perimetral y después el agresor se aparece por nuestros espacios, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentas, alertas y en red para bueno, merodean, digamos, pero después no, si nosotras estamos atentas y en alerta, como les digo, no suele, al menos en ese momento, pasar nada más. Pero bueno, es muy intimidante, ¿no? Que se aparezcan por los espacios.
Es una preocupación, digamos, más, por lo menos, para no, todas las personas.
Claro,
¿no?
Sí. Y bueno, y después, por supuesto, todo el tema de maternidad y situación de calle, que también estamos trabajando mucho, uh-huh. Y que es similar, ¿no? Para nuestro objetivo es incidir en la política pública de modo de que no aparezca el Estado solo para criminalizar y penalizar y separar a las madres de sus hijas sin más, con plazos que son imposibles de cumplir por compañeras y compañeros que están en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no?
Flash out, Fairline.
In my fire, I can feel so blue. I'm a traveler. We'll be right back.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Daniela, creo que una de las últimas preguntas, una de las últimas de mi parte, te quería consultar, ¿no?, acerca del deterioro de la salud, tanto física como mental, al estar en calle, ¿no? Porque obviamente cuando estás en una situación de calle, la ciudad no se apaga nunca, y digamos, eso trae como una repercusión muy importante, además de todas las cuestiones a las que estás expuesto. Cuando hablamos del frío recién, pero el verano en la ciudad de Buenos Aires es insoportable, es muy difícil de atravesar. Entonces, bueno, eso repercute terriblemente. Y bueno, te quería preguntar por la asistencia, ¿no?, médica de todas las personas que están en situación de calle.
Bueno, como les decía antes, nosotras acompañamos y también articulamos, no replicamos en nuestra organización atención de salud, pero sí acudimos, bueno, a todas las instancias de centros de salud y de hospitales y también a organizaciones sociales que se especializan en eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos una red que vamos armando y, por supuesto, después, bueno, intentar acompañar en el cotidiano para poder sostener todo eso, porque realmente, y bien lo sabemos, ¿no?, los sistemas de salud están colapsados. Un ejemplo concreto es una compañera que ayer a la mañana estuvo prácticamente 6 horas y finalmente no la atendieron en un hospital. Eso no le pasa solo a las personas en situación de calle, claro, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, que es en el territorio donde les puedo contar ejemplos, les puedo dar ejemplos ahora. Pero sí, somos muy insistentes y armamos redes todo el tiempo, de todo tipo, incluso para lo que tiene que ver con un abordaje integral de la salud, ¿no? Para la salud psíquica, emocional, digamos, estamos todo el tiempo acudiendo a quien tiene que garantizar ese derecho y armando redes de todo tipo para que esto suceda, acompañándonos fuertemente, sí.
Una inquietud última por mi parte y, por supuesto, desde la completa ignorancia y suponiendo que las causas por las que una persona termina en situación de calle pueden ser variadas, si notan o vienen percibiendo que la situación económica tiene una correlación con mayor cantidad de personas en situación de calle últimamente, ¿cómo están viendo eso?
No, bueno, la cuestión cuantitativa es muy difícil porque, por supuesto, uno siempre está percibiendo que hay más personas en situación de calle. Lo que sí les puedo decir es que a nuestros espacios semanales están concurriendo más personas y que quizás aún no están en situación de calle, pero está esta otra concepción que yo les decía del riesgo, ¿no? Entonces, está costando sostener la vida y cada vez más personas se acercan a los espacios comunitarios para poder tener el plato de comida o algún recurso que tiene que ver con vestimenta o con otros que en nuestros espacios también tenemos, ¿no? Pero sí, yo estimo que va en aumento la situación de calle. De hecho, el gobierno de la ciudad tuvo que admitirlo, ¿no? Uh-huh. En el último censo, que vienen mintiendo año a año, siempre 1,000 personas tuvieron que admitir que había más gente en situación de calle. Pero bueno, no puedo dar ahora una apreciación cuantitativa. Sí decirles que se acerca mucha gente de todas las edades a nuestros espacios. Hoy, en el día de hoy, por ejemplo, vinieron muchísimas personas. Y no solo por la cuestión material, ¿no? Uh-huh. Se acercan a los talleres también. Hay algo del orden de encontrar, suena un poco pomposo quizás, pero algo del orden del sentido, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es refugio en varios sentidos de la palabra, quizás.
Sí, porque hay mucha desolación, entonces uh-huh. Me parece que, y bueno, y en la calle también, y el concepto de intemperie, ¿no?
Claro.
Del que hablamos muchas veces. Y bueno, y por supuesto está todo lo que tiene que ver con salud mental y consumos, que es un gran tema que también, bueno, de todos modos nosotras y nosotros siempre pensamos que al proponer espacios de encuentro y de lucha colectiva, ese es un gran eje, ¿no? Que articula todo lo demás. Y no es que no hay que atender a todo lo otro, pero digamos que ese es el lugar desde donde lo abordamos. Y después se acompaña a todo lo demás, pero esta frase que me salió decir de sentido de la vida me parece que tiene que ver con eso, con sostenerla, y no con una cuestión de trascendencia, sino de inmanencia, ¿no? De armar y de componer juntas otras formas de vivir sin violencia o cada vez menos violentas, ¿no?
Uh-huh. Daniela, ¿y qué recomendarías a nosotros, ¿no? Y nosotras y nosotres, que tal vez, bueno, tenemos nuestro lugar de vivir, pero que estamos rodeados de personas en situación de calle y tal vez podemos identificarlos en nuestro barrio y verlos cotidianamente, ¿no? O sea, pasar por una misma vereda y ver que está la misma familia o las mismas personas. Entonces, bueno, tal vez quizás, digamos, se puede establecer algún tipo de relación o saber, bueno, no sé, por ejemplo, en el barrio de Almagro hay muchos lugares donde dan comida, ¿no? O sea, hay determinados días. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de ayudar o incidir en esa situación, ¿no?
Sí. Bueno, esto que me decís de los lugares que dan comida suele ser un primer contacto. Nosotras hace muchos años empezamos así, en retiro, organizábamos lo que las compas le decían una chocolatada los sábados, ¿no? Era una excusa para ir al encuentro. Yo creo que no, que eso está bueno, que eso está, que es el, una primera forma, ¿no? De pensarse en el vínculo con el otro y con les compas en situación de calle. No ignorarlos, no pensar, por supuesto, ¿no? No pensar que esa persona está ahí porque quiere. Yo sé que ustedes no piensan eso, pero hay todo un lugar común, ¿no? Claro. Hay tantos prejuicios, ¿no? Pero, digamos, para quien no tiene esos prejuicios y ya quiere acercarse de otra manera, está bien, bien en el sentido de que es una estrategia posible pensar en cómo vincularse a través de, este, de esta primera necesidad, ¿no? Y después, bueno, el contacto que tiene que ver con charlar con la persona, con humanizarse en ese vínculo, también es productivo. Y bueno, y saber que hay una red de organizaciones que está compuesta por los mismos compañeros, ¿no? Porque no, nosotras, yo soy una de las históricas, digamos, que no pasó por la situación de calle, pero hoy día mi rol ya es bastante lateral, ¿no? La organización está formada por los propios compañeros, que bueno, que hoy no están acá, pero que podemos charlar otro día tranquilamente con ellas también, ¿no?
Daniela, y entonces, porque bueno, ustedes están en redes sociales, tienen su página web como no tan distintas, pero por ejemplo, si tenemos a alguien que está por las zonas de Merlo, Morón o el Congreso, que quieran contactarse con ustedes, o vemos gente en situación de calle que tal vez poder darle su contacto y no a veces a través de una web, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos hacer para ayudar?
Bueno, nuestra dirección es Uruguay 69, se pueden acercar ahí en Congreso, como para dar un dato concreto a las compas. Y después, bueno, además nosotras formamos parte de una red de organizaciones, que es la Asamblea PSC, que quizás conozcan, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que es una red de organizaciones que está en toda la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos también. Así que bueno, hay todo tipo de organizaciones nucleadas allí, hacen recorridas o distintas actividades y bueno, esa es otra alternativa, ¿no? Como para expandir un poco esta posibilidad de encuentro. Y bueno, sí, además de las redes sociales está un poco esta dirección que te doy y bueno, sigamos también en contacto nosotros como para seguir pensando maneras, ¿no? De articular.
Bueno, Daniela, te agradecemos mucho esta charla. Acabamos de hablar con Daniela Camossi, integrante de No Tan Distintes, esta organización que trabaja con mujeres y disidencias sexuales que están en vulnerabilidad social. Te agradecemos muchísimo por esta extensa charla.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
La Garúa en el desierto. El peso del rocío.
Estamos llegando al final de este programa del Peso del Rocío. En un 25 de mayo patrio, yo no sé usted, Laura Pérez Portela, si suele celebrarlo, si hace todo lo que hay que hacer, comer empanadas, comer locro. ¿Cómo es su situación respecto de esto?
No, este año voy a hacer un parate porque me estoy cuidando, pero no quiere decir que en la próxima fecha patria o en el próximo año no retome la tradición de los churros, los pastelitos y el locro. ¿Y usted qué va a hacer?
Bueno, algo parecido, ¿eh? También me tengo que cuidar, así que estoy en una etapa de comer más sano. Igual el 25 de mayo algún pastelito voy a incursionar. No creo que me la den la pera, como dicen los chicos ahora, pero algo por la patria voy a hacer. Esperamos que todos los que estén escuchando esto estén disfrutando en la medida de sus posibilidades de un día patrio alegre, tranquilo, lindo, ¿no?
Y de un fin de semana largo, ¿no?
Eso.
Extra largo.
Eso también. Bueno, los dejamos con la programación de La Tribu. Sepan siempre que pueden acceder a cpr.lat para obtener contenidos sonoros de diverso tipo. Y nos reencontramos el jueves que viene de nuevo en vivo, Lau.
Dale. Bueno, y muchas gracias a usted, Francisco Godínez Galay, y a la persona que nos ha puesto al aire.
Hasta el jueves.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.